Esta semana se han notificado 1.487 nuevos fallecimientos por coronavirus, 300 más con respecto a la semana pasada. Nos situamos por encima de los 200 muertos diarios. Descontando las ciudades autónomas, las peores cifras relativas esta semana han sido las de La Rioja, con 70,2 muertos por millón de habitantes, Castilla y León con 69,8, Aragón 66,6, Navarra 55,1 y solo dos comunidades autónomas se mantienen por debajo de los 10 muertos por millón de habitantes. Son Canarias y Cantabria. La situación empeora en casi todas las regiones, especialmente en las dos Castillas, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Murcia, País Vasco y Valencia. Y en Madrid, el número de fallecidos llevaba dos semanas bajando, pero ha vuelto a registrar un nuevo aumento.
Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? La situación era mala la semana pasada y esta semana, pues, es peor. Acabamos de pasar los 200 muertos diarios ya. Esta semana 1.487. El número total de muertos comunicados por las comunidades autónomas hasta la fecha, desde que se inició la pandemia, es de 54.468. Y en esta segunda ola se está produciendo un fenómeno que no se dio en la primera. En la primera, pues ya sabemos que Sánchez, Illa, Simón se dedicaron a ocultar muertos, más de 18.000, y los siguen ocultando en las cifras oficiales, pero el resto de las fuentes cuadraban en la primera ola, es decir, cuadraba lo que decían funerarias, lo que decía el INE, lo que decía el sistema Momo y lo que decían las comunidades autónomas. Bueno, pues en esta segunda ola resulta que el INE y el sistema Momo ya no cuadran tampoco con lo que están diciendo las comunidades autónomas. Según las comunidades autónomas, como les digo, pues estamos en torno a 54.500 muertos, mientras que el INE eleva esa cifra en varios miles más, en torno a los 58.000. ¿Dónde está esa diferencia? Pues la verdad es que no sé decirles. No sé si es que también las comunidades autónomas están ocultando fallecidos. La semana pasada les hablaba del caso del País Vasco, que llevaba sin actualizar el Servicio Vasco de Salud los datos de muertos desde el 4 de octubre. Ya han corregido eso, ya han vuelto a actualizar. Pero el caso es que sigue habiendo descuadre entre el total de lo que dan las comunidades autónomas y el INE y el sistema Momo. El sistema Momo y el INE lo que hacen es medir el exceso de fallecidos con respecto a lo que se esperaba que ocurriera, teniendo en cuenta la experiencia de años pasados. En concreto, hay dos comunidades, que son Valencia y Andalucía, donde el exceso de fallecimientos detectado por el sistema Momo es muy alto. ¿Por qué se produce eso? Pues no les sé decir. No se están computando fallecimientos. Se están produciendo fallecimientos por otras causas, no lo sé, pero el caso es que en esta segunda ola no cuadran ya los datos del INE y del sistema Momo con lo que están dando las comunidades autónomas. Como les decía, la situación ha empeorado en esta última semana, 1.487 muertos frente a 1.135, además empeora bastante más de lo que empeoró la semana anterior. En algunos sitios, como por ejemplo Andalucía y Cataluña, ya se ha pasado de los 200 muertos. Cataluña se acerca a los 300. Madrid, donde estaba tres semanas, estaba disminuyendo el número de fallecidos, otra vez vuelve a incrementarse. La semana pasada fueron 262, está 283. No me pregunten cómo es posible que aumente el número de fallecidos si el número de hospitalizados y de contagios disminuye en Madrid, porque no lo sé. No les puedo dar una explicación. El caso es que el número de fallecidos está volviendo a aumentar. Eso sí, muchísimo menos de lo que ha aumentado en otros sitios, pues como Andalucía, que pasa de 175 a 204, como Castilla y León, que pasa de 129 a 168, como Cataluña, donde pasa de 148 a 283, prácticamente se duplica el número de fallecidos en una semana. Castilla-La Mancha, que pasa de 66 a 97, un 50% de fallecidos más. En Valencia, de 38 a 62. La Rioja, que se estaba manteniendo razonablemente bien. Esta semana ha habido 22 muertos, tres veces más que la semana pasada. Vamos, que la situación se está complicando enormemente y estamos en octubre. No ha llegado aún el invierno. La segunda ola pues amenaza con ser no tan exponencial como la primera, pero desde luego con el crecimiento sostenido que llevamos, pues sí que puede ser más letal. De hecho, tienen ustedes los datos en mi timeline de Twitter. En Murcia ya han muerto más personas en esta segunda ola que en la primera. En la primera ola en Murcia murieron 151 personas hasta el 1 de julio. Desde entonces aquí han muerto 164. Pero es que hay otras comunidades como Aragón, como Andalucía, como Canarias, pues que van camino de igualar ya los datos de fallecimientos de la primera ola. ¿Y por qué está pasando esto? Pues, ¿qué quieren que les diga? Cuando con un virus como este, que aprovecha todos los resquicios, se hace algo mal, pues ese algo mal se traduce en una catarata de contagios que al final pues termina manifestándose en hospitalizaciones y en fallecimientos. Y se han hecho muchas cosas mal. Se abrieron fronteras sin poner test PCR a los que llegaban, con lo cual pues nos han entrado, que hayamos detectado con síntomas, que hayamos detectado con posterioridad a su entrada, pues unos 4.000 infectados nos han entrado desde otros países desde el 1 de julio, según los datos del propio Ministerio de Sanidad. Eso, los que hemos detectado. Añádanle ustedes todos los que hayan podido tener síntomas leves y por motivo A o por motivo B no hayan ido a ser diagnosticados. Añadan todos los asintomáticos y nos han entrado pues fácilmente 10.000 personas o 20.000 infectadas por frontera, que a su vez se traducen en cadenas de contagios que terminan pues siendo fuente de nuevos brotes. Hay un aspecto preocupante que ha salido publicado esta semana, y es que según los análisis genéticos que se han hecho por parte de médicos de distintos países, incluidos médicos españoles, pues resulta que la ola de coronavirus que está en estos momentos asolando Europa ha tenido su origen en España, más concretamente en los temporeros que en la zona de Lérida y Aragón a principios de verano pues empezaron a mostrar síntomas. Ya saben ustedes que esta segunda ola se inició entre los temporeros de Lérida y Aragón, luego se propagó a toda España. Bueno, pues esa ola que se propagó desde allí a toda España, resulta que los turistas que vinieron a España se la llevaron de vuelta a sus lugares de origen, y en estos momentos en algunos países europeos la mayoría de los contagios se deben a esa cepa importada desde España. ¿De dónde venía esa cepa? Es decir, esos temporeros en los que se manifestó por primera vez aquí, pues no tengo ni repajolera idea, y los médicos tampoco, porque para saber de dónde vino tendríamos que ver en cuál de sus países de origen pues se habían infectado. No lo sabemos. El caso es que dónde se ha detectado esa cepa constatada con análisis genético por primera vez es en España, entre los temporeros de Aragón, Lérida. A partir de ahí pues se propagó a toda España y a partir de ahí a toda Europa. En estos momentos más del 80% de los contagiados en el Reino Unido están contagiados por esa cepa concreta. No tengo muy claro, y creo que el estudio que se publicó tampoco lo aclaraba mucho, si esa cepa es más letal, menos letal, más contagiosa, menos contagiosa. Parece que es más contagiosa que otras cepas, pero el caso es que, bueno, pues ¿Qué quieren que les diga? No viene muy bien para España el hecho de que se publicara en todos los medios serios, como se ha publicado, pues que esa cepa ha tenido origen en nuestro país. Se pueden ustedes imaginar que de cara al turismo en España, pues no es precisamente buena publicidad. Y perdónenme la expresión hablando de estos temas. No solo en España están las cosas mal. De hecho, seguimos siendo el país con más muertos por millón de habitantes, pero en esta segunda ola hay otros países que están evolucionando de forma peor que nosotros. En Francia se han llegado a dar 500 muertos en un día. Para poder encontrar una cifra similar, tenemos que irnos al 22 de abril. Es decir, en estos momentos en Francia el virus está absolutamente descontrolado. Razón por la cual pues Macron ha decretado un confinamiento de lo más estricto. En el Reino Unido, pues tres cuartos de lo mismo, la ola está desatada. En Holanda, el gobierno holandés ya está empezando a mandar enfermos críticos a Alemania, porque no le caben en las UCIs. En Bélgica, las UCIs están a punto de reventar. Tanto que el gobierno belga, que se resistía, como otros gobiernos europeos, a cerrar la educación, pues al final ha tenido que cerrarla. Ahora hablaremos del tema de colegios. Y se ha visto obligado a decretar un confinamiento estricto. En Italia, confinamiento estricto. En el Reino Unido, pues las medidas restrictivas cada vez mayores. En toda Europa está la segunda ola disparándose. ¿Qué podemos esperar de cara a las próximas semanas? Pues de cara a las próximas semanas lo que podemos esperar es que continúe empeorando. Lo he dicho antes, estamos en octubre, estamos en otoño, no ha llegado aún el invierno y ya la segunda ola en alguna región española ha dejado más muertos que la primera. Bueno, pues se pueden ustedes hacer una idea de qué es lo que nos espera. ¿Se podría evitar de alguna manera? Pues se podría evitar, pero para eso haría falta tomar las medidas adecuadas. Y tomar las medidas adecuadas significa tomar las medidas que eviten los contagios más frecuentes. Tomar medidas que eviten que se inicien cadenas de contagios, que al final, pues en lo que redundan es en un crecimiento exponencial del número de hospitalizados, fallecidos, etcétera. ¿Qué medidas son esas que habría que tomar? Pues miren, ¿qué quieren que les diga? En España llevamos con restricciones desde agosto. El ocio nocturno, por ejemplo, creo recordar que se empezó a decretar su cierre en Madrid el 20 de agosto. Desde entonces se han decretado medidas cada vez más restrictivas en cada vez más puntos de España. Cierre de ocio nocturno, restricciones o cierres a los bares y a la hostelería. Vamos, estamos en estos momentos pues prácticamente ya imposibilitados de hacer casi nada, y sin embargo siguen creciendo los contagios, los hospitalizados y los muertos. Luego algo se está haciendo mal, y para ver qué se está haciendo mal, pues oiga, acudamos a los datos del Ministerio. El propio Ministerio de Sanidad publica todos los viernes una tabla con los brotes que se producen. ¿Dónde se están produciendo el mayor número de brotes según el Ministerio de Sanidad? No se están produciendo en la hostelería. No se están produciendo en los hospitales. Se está produciendo el mayor número de brotes en reuniones familiares y de amigos, uno. En contagios intrafamiliares, quiera eso decir lo que quiera, porque supongo yo que si hay un padre que contagia a una madre o un hijo que contagia a su padre o un padre a su hijo, pues se tendrán que haber contagiado a su vez en alguna parte, pero como no está constatado dónde, lo apuntan en brotes intrafamiliares. Y luego, tercera fuente, los colegios. Colegios y universidades. Tercera mayor fuente de brotes, un 13%. uno de cada ocho de los brotes que se producen en España. Eso los constatados por el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues no sé. No habrá que meter mano a esos brotes. ¿Cómo los atajas? Pues las dos primeras fuentes, es decir, los contagios intrafamiliares, que usted no contagie a su primo, y los contagios de reuniones de amigos, que usted no contagie a su compañero de fatigas, pues eso no lo atajas más que prohibiendo a la gente que se reúna con nadie, lo cual es absurdo porque no lo van a cumplir, o concienciando a la gente, haciendo lo que no has hecho desde el principio de la pandemia, que es enseñar las consecuencias del coronavirus, enseñar los muertos, enseñar los ataúdes, enseñar las UCIs, enseñar las secuelas. Por ejemplo, esta semana ha salido un estudio, todavía pendiente de revisión por pares, donde una de las secuelas del coronavirus, para los que sobreviven, pues es un deterioro de las funciones cognitivas que puede representar un envejecimiento de hasta 10 años del cerebro. No se sabe si ese deterioro de las funciones cognitivas es temporal, es permanente, y bueno, pues se trata de un estudio preliminar y habrá que tomarlo con pinzas. Pero no habrá que contar todo eso a la población. No habrá que contarle a la población cómo han muerto numerosos niños menores de 10 años. ¿No habrá que contarle a la población cómo se están contagiando en los colegios los niños? ¿No habrá que contarle a la población cuál es el día a día en una UCI? ¿No habrá que enseñarle a la población cómo ya se están trasladando en algunos sitios, Huesca, Murcia, enfermos de unas UCIs a otras porque algunas UCIs ya están saturadas? ¿No habrá que contarle a la población que en lugares como Extremadura se están aplazando operaciones de otras dolencias porque hace falta hacer hueco para los enfermos de coronavirus? ¿No habrá que enseñarles a, a la población cuál es el día a día en una funeraria? ¿No habrá que contarles lo que pasó en la primera ola y pedirles que hagan lo posible para que no se repita en la segunda? Pues habría que hacer todo eso, pero claro, hacer todo eso significa que el gobierno empezara por reconocer la masacre que consintió en la primera ola y que en esta segunda ola tampoco ha sido capaz de evitarla. Y eso significaría asumir responsabilidades, con lo cual, pues estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos un gobierno de inútiles que no paró la primera ola, no está parando la segunda ola, y como no quiere reconocer responsabilidades, pues siguen los mismos inútiles al mando. Y entonces, para no verse forzado a cesar a los inútiles, prefiere ocultar la realidad. Es que a fecha de hoy siguen ocultando 18.000 muertos. Para atajar lo de los colegios, pues, oiga, si los colegios se están convirtiendo en un foco de contagio, y lo son, pues, ¿verdad que sería como inteligente cerrarlos? O, dado que hay mucha gente que necesita llevar a los niños a algún sitio para poder trabajar, ¿no puedes al menos decir, oiga, recomiendo enseñanza online? Vamos a hablar del tema de colegios.
La situación en los colegios empeora de forma cada vez más visible. Más de 20.000 profesores y alumnos se han contagiado ya desde que empezaron las clases, a pesar de que la mitad de las autonomías están ocultando los datos. Cataluña es una de las comunidades más afectadas. Cerca del 5% de las aulas están actualmente en cuarentena. Por ese motivo, la Generalidad ha ordenado que las clases de bachillerato y formación profesional se realicen de forma telemática durante al menos los próximos 15 días.
Pues tenemos ya primera región en España que se suma al cierre de centros educativos. Lo vengo diciendo desde julio. Cuando te enfrentas a algo que no sabes qué narices es, y no sabemos qué narices es este virus, no sabemos si mañana puede mutar a algo más letal, no sabemos si mañana puede mutar a algo absolutamente inocuo, no sabemos las consecuencias a largo plazo para aquellos que han padecido el coronavirus, no sabemos qué secuelas le quedan a la gente, no sabemos casi nada del tema de reinfecciones, aunque se está constatando que las reinfecciones existen, no sabemos si habrá vacuna, hemos avanzado en el tema de los tratamientos, hemos avanzado algo en el tema de la logística, los sistemas sanitarios están un poco más preparados para atender avalanchas de enfermos, pero del propio virus seguimos sabiendo muy, muy poquito. Pues oiga, en esas circunstancias, cuando te enfrentas a un enemigo desconocido, al menos trata de aprender de las barbas del vecino. Antes del 8M estaba claro lo que iba a pasar en España. Claro para todos, menos parece para el gobierno y el señor Simón. Viendo lo que pasaba en Italia, podíamos deducir lo que iba a pasar aquí en España. Bueno, pues con el tema de colegios, tres cuartos de lo mismo. Viendo lo que pasó en Israel antes de agosto, podíamos deducir lo que iba a pasar aquí. Si en Israel abren colegios y se dispara la segunda ola, pues, oiga, una de dos. O nosotros resulta que somos mucho más listos, tenemos un sistema sanitario mucho mejor y somos mucho más disciplinados, o nos va a pasar lo mismo. Pues nos ha pasado lo mismo. Y le ha pasado lo mismo a Francia. Y le ha pasado lo mismo al Reino Unido. Y le ha pasado lo mismo a Bélgica. Y a Holanda. Y a Italia. Le ha pasado lo mismo a todos los países que han abierto colegios. Que se ha disparado la segunda ola. Incluso Alemania, que había gestionado de forma ejemplar la primera ola, pues los contagios están disparados. ¿Por qué? Porque han abierto los colegios. Oiga, pero en Alemania, si la tasa de transmisión era muy baja, si apenas había transmisión comunitaria, tampoco se pueden abrir colegios sin transmisión comunitaria. Vamos a ver, desde abril la Universidad de Harvard está diciendo que para abrir colegios tienen que darse dos condiciones. Primera, que la tasa de transmisión comunitaria sea muy baja. Si apenas hay contagios entre la población, pues eso indica que cumples una de las condiciones para abrir colegios. Y había otra. Aunque la tasa de transmisión sea muy baja, tienes que abrir los colegios con medidas de seguridad. Con los niños llevando mascarilla, distancia social, todo el mundo protegido, ventilación. Nosotros hemos abierto colegios por las bravas, con unas tasas de transmisión comunitarias disparadas. Consecuencia, pues lo que les hemos dicho antes. 20.000 alumnos y profesores se han contagiado ya, y eso que no disponemos de las cifras de la mitad de las autonomías. O sea, podemos estar hablando de 30.000 contagios en los colegios. Cada semana hay cientos de brotes en los colegios. Ayer veía la noticia de un colegio en Cataluña, un brote de 21 personas infectadas en un mismo colegio. Bueno, pues normal, si usted abre colegios teniendo tasas de transmisión comunitaria elevadas, pues entonces la fastidia. Pues la hemos fastidiado y la segunda ola está ya disparada. 200 muertos al día. ¿En Alemania qué ha pasado? En Alemania las tasas de transmisión comunitaria eran bajas, pero Alemania resulta que incumplió la segunda de las condiciones que decía la Universidad de Harvard, porque en Alemania abrieron los colegios sin medidas de seguridad. Es decir, sin que fuera, por ejemplo, obligatorio para los niños llevar mascarilla. Aquí en España, ¿los niños respetan esa obligatoriedad? Bueno, para empezar, los de menos de 6 años no llevan mascarilla. Y los de más de 6 años, pues hombre, la respetan de aquella manera. Basta por pasar, y yo paso, andando al lado de un colegio a la hora del recreo, y los niños en el recreo están con la mascarilla por el cuello y jugando a todo tipo de juegos de contacto. Es imposible esperar que un niño de 9 años lleve una mascarilla de manera militar durante 6 horas, oiga. Pero el caso es que la llevan al menos un rato. Y más vale estar protegido un rato que no estar protegido ninguno. En Alemania no estaban protegidos en ningún momento. Con lo cual empezaron los colegios sin medidas de seguridad. Resultado, se ha disparado la pandemia también en Alemania. Hasta el momento han cerrado colegios. Bien todos los colegios, bien solo los de secundaria, bien solo universidades. Pues Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Bélgica, Italia, Suiza, Gales, Irlanda del Norte. Ahora Cataluña. Cierra formación profesional y bachillerato. Bueno, pues en el resto de autonomías seguimos igual. En Murcia ha muerto más gente en la segunda ola que en la primera. Pues ahí sigue el gobierno murciano con los colegios abiertos. ¿Por qué hay que mantener los colegios abiertos? Por sus santas narices. Y dices, ¿pero por qué? Oiga, que hay padres que necesitan llevar a los niños al colegio. Bien, mantenga los colegios abiertos para esos padres. Pero al resto, dígale, por favor, si usted puede, quédese a su niño en casa. Si usted puede optar por la enseñanza online, opte. Porque de esa manera se reduce la presencialidad. Y cuantos menos niños en un aula, menos contagios. Exactamente el mismo razonamiento que cuando dices, no, los bares al 50% de aforo, pero 25 niños en el aula. ¿Estamos idiotas? Pues sí, estamos idiotas. Desde julio vengo advirtiendo del tema de colegios, viendo lo que pasaba en Israel. Pues como el que oye llover. Oiga, pues nada, adelante, ya estamos en 200 muertos, a ver si con un poco de suerte, cuando estemos en 500 muertos diarios, alguien reacciona. Y empieza a cerrar los focos de contagio, que son los colegios. Y si no a cerrarlos, sí por lo menos a optar masivamente por la enseñanza online todos aquellos padres que puedan y quieran permitírselo. Y los que no tengan más remedio, pues oiga, sí, lo entiendo, tienen que aparcar al niño en alguna parte, pues habrá que darles una opción. Pero a los demás, se está obligando a padres que no quieren llevar a su hijo al colegio a que los lleven. Salía ayer la noticia en un colegio de Cataluña. Dos niños que tienen enfermedades crónicas y a sus padres les mandan una carta amenazándoles con las penas del infierno si no llevan a sus hijos al colegio. ¿Verdad? Eso es una canallada. ¿Está usted obligando a un niño que está enfermo crónico a llevarle al colegio? Pues sí, como ese, en todas partes de España. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque en Francia, todavía, pues uno puede intuir que hay una razón ideológica de peso. Y es que en Francia, pues tienes un 10% de la población que es musulmana. Bien nacida en Francia, bien hijo, bien inmigrante. Y entonces, pues puede uno pensar que dados los gravísimos problemas que está experimentando Francia con el tema de integración, pues digas, no, es que el colegio es el único sitio donde se le pueden insuflar los valores republicanos a la población. Es mentira, ¿no? Luego ves los documentales y ves que la integración en los colegios no funciona y que el tema de lo de sentirse francés cada vez va peor. Pero bueno, puedes tener ese intento. ¿Pero aquí en España? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se está obligando a padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio a llevarlos? ¿Para aumentar la presencialidad? ¿Para aumentar el riesgo para todos? Pues sí, se está aumentando la presencialidad y el riesgo para todos. Resultado, pues en estos momentos, en Cataluña ya es un 5% el número de aulas que están en cuarentena. En estos momentos, desde que ha empezado las clases, pues serán aproximadamente unas 15.000. Es decir, ya tienes casi una de cada seis aulas ha tenido que cerrarse en algún momento. A fecha de hoy, en toda España hay 7.084 aulas en cuarentena. Y eso que hay comunidades que, en fin, a la hora de dar los datos, pues no son precisamente muy diligentes. 7.084 aulas en cuarentena en estos momentos, que son 1.329 más que el sábado pasado. ¿Hasta cuándo tenemos que llegar? ¿Cuando lleguemos a las 10.000 aulas en cuarentena cerramos colegios? ¿Hace falta llegar a 15.000? ¿20? ¿25.000 aulas en cuarentena? ¿Cuántos muertos necesitamos al día para que alguien diga, oiga, si los colegios están siendo foco de contagio, pues hagamos algo? Bueno, pues en Cataluña ya han empezado a hacer algo. Vamos a ver qué tardan el resto de las comunidades en empezar a pensar en la vida de la gente. Porque no lo están haciendo. En fin, y mientras tanto, pues tenemos un gobierno que se dedica a poner prohibiciones absurdas, a arruinar a sectores enteros, como el de la hostelería, que no es el principal generador de contagios, y sin embargo los focos principales de contagio no los ataja. Pues nada, adelante con los faroles. ¿A qué se dedica el gobierno? Pues aprovechar la pandemia para dotarse de poderes extraordinarios. Vamos, lo que se viene llamando ley habilitante.
El Partido Popular estudia cuál es la fórmula más adecuada para llevar a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa la prórroga del estado de alarma. El PP no puede apelar directamente a esta Comisión de Venecia, el órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos legales, porque esas peticiones solo pueden llegar de instituciones estatales, de los Estados miembros o de otros organismos habilitados. Y las restricciones del estado de alarma ya han provocado las primeras protestas violentas. En Burgos, en el barrio de Gamonal, un grupo de jóvenes se manifestaba en contra del toque de queda cuando pasadas las 9 de la noche, varios radicales comenzaron a quemar contenedores e incluso arremetieron contra varios efectivos antidisturbios.
¡Hala! ¡Con piedras! ¡Con piedras!
¡Es
Los propios vecinos de Gamonal recriminaron los destrozos a los radicales y aplaudieron cuando la policía tomó el control de la zona. Y en Barcelona, los Mozos de Escuadra han detenido a 12 personas tras una protesta pacífica contra las medidas de la Generalidad de Cataluña, que acababa en altercados con dos tiendas saqueadas. Los radicales han hecho barricadas y han quemado contenedores. También han lanzado vallas, petardos y botes de humo a los agentes que finalmente cargaron contra los manifestantes. Son las primeras protestas violentas contra las medidas impuestas por las administraciones para evitar los contagios. Y atención, porque las restricciones podrían incluir incluso un nuevo confinamiento doméstico. El gobierno ya prepara un borrador por si llegase a ese escenario, según publica hoy el periódico ABC, a pesar de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo descarta por el momento.
El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios. Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes no va a ser necesario llegar ahí.
Según el diario ABC, el gobierno no tiene previsto volver a asumir el mando único, por lo que serían las comunidades autónomas las encargadas de ordenar los confinamientos en los domicilios si los contagios no descienden.
Bueno, como decía ayer, creo que era doña Elena, una de mis seguidoras en Twitter, el gobierno dice que no cree que vaya a hacer falta confinamiento domiciliario, así que vayan comprando papel higiénico porque vamos a estar confinados en menos que canta un gallo, por lo menos en algunas autonomías. De hecho, Castilla y León ha pedido al gobierno algún instrumento legal para poder decretar confinamiento domiciliario. ¿Qué quieren que les diga? Lo dije en agosto, lo dije en septiembre. Si abrimos colegios, acabaremos confinados. Bueno, pues vamos a acabar confinados. No les quepa a ustedes ninguna duda. Y, por supuesto, este gobierno dictará el decreto facultando a las comunidades autónomas a confinarnos en el domicilio y a continuar arruinando la economía. Luego hablaremos un poquito del asunto de la economía. El caso es que en estos momentos existe un marco legal que se llama estado de alarma que permite al gobierno pues adoptar muchas medidas restrictivas de libertades. Y existe ese marco estado de alarma porque el Congreso ha decidido aprobarlo y aprobarlo por 6 meses. Todo lo que rodea al estado de alarma es un fraude de ley. Pero un fraude de ley como la copa de un pino. Para empezar, si tú quieres prorrogar un estado de alarma, tienes que pasar por el Congreso. Sin embargo, este gobierno hizo una cosa. Declaró un estado de alarma en Madrid. Y luego, sin pasar por el Congreso, esperó 24 horas tras caducar el de Madrid, y entonces coge y pone un estado de alarma nacional. Eso es un fraude de ley. Estás extendiendo un estado de alarma, de hecho ampliando su alcance, sin pasar por el Congreso. Pero es que en esta después coge y pide una prórroga de 6 meses de duración. No se puede aprobar una prórroga de 6 meses de duración. La Constitución dice que el estado de alarma se fija por 15 días y que el Congreso es quien aprueba las prórrogas y se sobreentiende que es por 15 días. De hecho, para el estado de excepción, pues se fija que el gobierno lo fija por 30 días y que el Congreso lo extiende por 30 días. Es un fraude de ley extenderlo por 6 meses. ¿Por qué 6 meses y no 2 años hasta las siguientes elecciones? ¡Hombre! Pues, o 5 años si no hacemos elecciones. ¿Existe alguna razón objetiva para extender el estado de alarma más de 15 días? Es decir, ¿existe alguna imposibilidad física, alguna razón de urgencia, algún algo que me diga es que no tenemos más remedio que hacerlo por 6 meses? No. Si el gobierno quiere mantener 6 meses un estado de alarma, está en su derecho, pero pasando cada 15 días por el Congreso. ¿Hay alguna razón que le impida pasar cada 15 días? No. Bueno, pues entonces está hurtando al Congreso la posibilidad de controlar el estado de alarma. Eso es inconstitucional. Y lo que nos hemos encontrado es que, por supuesto, toda la amalgama Frankenstein que apoya al gobierno ha apoyado el que se declare un estado de alarma de 6 meses, Los que venían decían que representaban a los de abajo, que venían a los de arriba, poniendo estados de alarma de 6 meses. Muy bien, chavales de Podemos. Los separatas dando al gobierno central la capacidad de hacer lo que le da la gana durante 6 meses. Muy bien, chicos. Pero Ciudadanos votando a favor. Ciudadanos. El partido que venía a regenerar esto, a ser alternativa a las bisagras nacionalistas y a tratar de desplazar al PSOE por un centro izquierda racional y moderado, pues Ciudadanos apoyando un estado de alarma plenamente inconstitucional. Muy bien, chavales. Con Inés Arrimadas poniendo mensajes diciendo es que la situación es grave, ya. Como decía un amigo mío, la traducción de los últimos mensajes de Arrimadas pues es muy sencilla. Todo el mundo tiene su precio y el mío es extraordinariamente bajo. Y lo triste es que encima para nada. Porque como el PP también se ha rendido, pues entonces ya me quieren ustedes decir para qué hace falta Ciudadanos. El Partido Popular, absteniéndose, diciendo que este estado de alarma 6 meses... ¡No, por Dios, qué horrible! Pero se abstiene. Y dice que no va a recurrir al Tribunal Constitucional porque prefieren recurrir a Europa. ¡Vamos a ir a la Comisión de Venecia! Y resulta que no puede ir a la Comisión de Venecia. Porque a la Comisión de Venecia recurren los estados o los organismos, no los partidos. ¡Qué fraude! Por el amor del cielo. ¿Y por qué? Pues miren, la respuesta la tienen ustedes en las fotografías de la vergüenza. En esa reunión donde estaba bajo el patrocinio de o al llamado de Pedro J. acudieron pues el PP, PSOE, Ciudadanos, había ahí 4 ministros, incluido el de Sanidad, Pablo Casado, Almeida, Ayuso, empresarios de Postín, todos allí, pues... En fin, celebrando, yo que sé, que mientras que los demás nos ponen cada vez más restricciones. En esas estamos. Estamos en un ecosistema de partidos donde pues las decisiones se toman un poco por consenso entre todos. Y luego ya se escenifica. No, yo voy a decir que me abstengo. No, yo digo que sí. No, yo... ¿Pero y cómo explico que me abstengo? Bueno, pues digo que recurro a algo, a Europa. ¿A qué? ¿A la Comisión de Venecia? ¡Ah, a la Comisión de Venecia! Pero si no puedes, da igual. Y al final, pues resulta que el único que votó no es Vox. El único. La verdad es que... Si no fuera esto tan peligroso y tan triste, pues me estaría partiendo de la risa leyendo algunos de los mensajes que he podido leer esta semana. Gente que odia a Vox, pero que les odian desde posturas, pues algunos liberales, otros reformistas, otros... Vamos, gente de esta que se movía antiguamente en la órbita de Ciudadanos y que ahora han quedado huérfanos, pues horrorizados en Twitter diciendo, Dios mío, pero... ¿Cómo es posible? Han dejado que el único partido que defienda la legalidad constitucional sea un partido extremista, antisistema, populista como Vox. ¡Esto es terrible! Pues, vamos, para partirse de la risa. Porque efectivamente es así. Han dejado que sea Vox el único que en estos momentos defiende la legalidad constitucional. Lo cual plantea pues una serie de problemas muy interesantes de cara al futuro. ¿Dónde va a ir toda la gente que se ha quedado huérfana de partido? ¿Dónde van a ir esos votantes de Ciudadanos que ven cómo de repente Ciudadanos apoya estados de alarma ilegales de 6 meses? ¿Dónde va a ir la gente que votaba al Partido Popular creyendo que era oposición a Sánchez y de repente comprueba, tanto en la moción de censura como ahora con lo del estado de alarma, que no lo es? ¿Qué va a pasar con esa gente? Pues supongo yo que una parte de ellos irá a engrosar la lista de votantes de Vox. Otra parte no. Otra parte pues es gente a la que Vox no le gusta por motivos diversos, porque están en desacuerdo con la estética, porque están en desacuerdo con el tono o porque están en desacuerdo con algunas de las propuestas programáticas del partido. Entonces, ¿esa gente a dónde va a ir? ¿A apoyar a partidos que apoyan inconstitucionalidades? No. Con lo cual, se abre ahí un hueco para que algún partido de centro-izquierda nacional pueda emerger. Ojalá que eso sucediera. En este país tan putrefacto en tema de medios, pues si alguien intenta montar eso, que ya ha habido gente que lo ha intentado, pues vamos, tendrán como altavoz este medio y poco más. Con lo cual, pues es complicado. En fin, el caso, que estamos ahora en un estado de alarma. Vox es el único partido que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Yo espero que el Tribunal Constitucional deje de sumergirse en el lodo y en la vergüenza y empiece a resolver de una maldita vez los recursos contra el estado de alarma anterior y se pronuncie rápidamente sobre la constitucionalidad de este estado de alarma de 6 meses. Y por cierto, ya puestos a hacer peticiones, el Tribunal Supremo también podía dejar de revolcarse en el lodo y empezar a pronunciarse sobre las querellas por la negligencia criminal del gobierno. Vamos, digo, porque lo de Franco lo se pronunciaron en 48 horas a petición del gobierno de Sánchez, lo de desenterrar a Franco. Pero para las querellas por la muerte de 50.000 españoles, para eso se toman 8 meses. Está muy bien, hombre. Las prioridades son las prioridades, ¿no? Y para terminar con el tema de peticiones, 5 de las 7 asociaciones judiciales ya están moviendo un manifiesto al que se puede adherir la gente, un manifiesto por las redes para defender la independencia judicial, que en estos momentos están amenazando, por supuesto, PSOE y Podemos, pero al frente antidemocrático se puede sumar de un momento a otro el Partido Popular, que al parecer sigue negociando con este Partido Socialista, con este Partido Socialista, el de los 50.000 muertos, el de los ataques a la monarquía, el de los apoyos de Bildu, pues con este Partido Socialista está negociando todavía a fecha de hoy el reparto judicial. Como les digo, hay un manifiesto ya corriendo por las redes en favor de la independencia judicial, pues búsquenlo y si quieren, pues se suman.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, justifica la expulsión de la dirigente anticapitalista Teresa Rodríguez del grupo Adelante Andalucía cuando estaba de baja por maternidad. Así lo explicaba en declaraciones a Radio Nacional.
Creo que ustedes saben, porque yo he tenido 2 embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, pues que la política no para mientras estamos de permiso. Piense también en lo que yo viví en las 2 permisos de maternidad. Y es cierto, es muy triste la situación de diferencias no ha frenado por ninguna de las 2 partes en estos meses en los que Teresa estaba fuera, y es algo triste. Yo me remito a lo que digan nuestras compañeras de Unidas Podemos en Andalucía.
Montero asegura que es bochornoso que Rodríguez se compare con una trabajadora precaria despedida, porque asegura sigue cobrando todo su salario de diputada. Por su parte, Teresa Rodríguez ha respondido a las polémicas palabras de la ministra de Igualdad a través de Twitter. Dice la diputada andaluza que ella no está en política por el dinero, porque ella sí tiene un curro al que volver y la política no la cambió de barrio.
Bueno, pues el Frente Podemita Judaico de Liberación ha empezado a pegarse de leches con el Frente Liberal Podemita Judaico. Y en estos momentos, pues están todos ellos esperando a ver si Brian se pronuncia y pone orden en todo el asunto. ¡Qué espectáculo dantesco! Bueno, últimamente es que es dantesco todo. Echenique riéndose de Arrimadas y humillándola en Twitter, y además, ¿por qué quieren que les diga? Con toda la razón, diciendo, jaja, decían que no iban a negociar los presupuestos mientras nosotros estuviéramos, pues aquí les hemos presentado unos presupuestos pactados por PSOE y Podemos y se los van a comer con patatas. Pues tiene razón Echenique, oiga, en fin, es un personaje manifiestamente mejorable, pero cuando tiene razón, quien se deja humillar, se deja humillar. Los podemitas en Andalucía, pues ya saben ustedes que Andalucía es un poco el coto de los anticapis, de los anticapitalistas, del Kitsch y Teresa Rodríguez y todos estos, que no serían nada sin Pablo Iglesias, porque los anticapitalistas, en total, antes de que irrumpiera Podemos en escena, en toda España cosechaban 12.000 votos, no más. No es una cifra al azar, eso es lo que cosechaban en toda España. Llegó Podemos, entonces han cogido cuota de poder, pero el caso es que en Andalucía son los que llevan la voz cantante y están abofetadas con los de Podemos. Al final se parte aquello, les expulsan del grupo parlamentario a los de Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez, pues, hombre, haciendo un poquito de demagogia, dice: me han expulsado mientras estaba embarazada. Dices, hombre, pues ahí tiene razón Irene Montero, la política no para. Lo que pasa es que, claro, eso queda, desde el punto de vista de la lucha feminista, pues un poquito mal, ¿no? Aprovechas que tu oponente está de baja de maternidad y entonces ¡pumba! ¡Sofá! Entonces era a lo que se ha agarrado Teresa Rodríguez. La otra le ha contestado, yo creo que con razón, que la política no para, pero Teresa Rodríguez le ha metido una leche. Dice, perdona, más o menos le ha dicho, perdona, guapa, que aquí yo resulta que si dejo la política tengo a dónde volver, porque entre otras cosas no me he cambiado de barrio. Dices, madre mía, qué bofetada a dos manos a la marquesa de Galapagar, que efectivamente no tiene a dónde volver. Si deja la política, bueno, no sé, podría volver a trabajar como cajera, pero no creo que le apetezca mucho, y efectivamente pues se ha cambiado de barrio, cosa que hay que decir en honor del Kitsch y de Teresa Rodríguez, que ellos no han hecho. No han pasado a ser casta dominante. En ese sentido son mucho más coherentes ideológicamente. En cualquier caso, pues el espectáculo, en fin, yo creo que merece que en su próxima visita al supermercado compren ustedes palomitas, porque se está poniendo de lo más interesante.
Quedan 4 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en una carrera hacia la Casa Blanca muy reñida a pesar de las encuestas. El expresidente Joe Biden tendría una ventaja de 7,8 puntos sobre Donald Trump, según la encuestadora Real Clear Politics. El presidente estadounidense afronta un sprint de 14 mítines en tan solo 3 días antes de poner fin a la campaña electoral. Tan solo hoy va a ofrecer 4 actos diferentes en distintas ciudades del estado de Pensilvania. Y por su parte, Joe Biden arremetió ayer contra Facebook por bloquear miles de anuncios electorales con un coste total de $500,000 en donaciones. Según Facebook, la causa es simplemente un fallo técnico.
Bueno, ¿cómo está la situación política americana? ¿Quién va a ganar? Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo pienso que Trump. Fíjense, estamos a las 8:51 del día 31 de octubre. Quedan pues muy poquitas horas para que se empiece a votar. Y yo, que dije en el 2016, ojo, que puede ganar Trump, pues lo vuelvo a decir, a pesar de las encuestas, creo que va a ganar Trump. Pero, bueno, puedo estar equivocado. Hay muchas cosas que apuntan en un sentido y en el otro. Cosas que apuntan a la victoria de Biden. Pues básicamente las encuestas. Las encuestas dicen que en estos momentos Biden tiene una sólida ventaja de como 7 puntos a nivel nacional y como unos 3 puntos en los estados clave, aquellos estados de los que en estos momentos depende la elección. Si nos guiamos por las encuestas, o nos guiamos, por ejemplo, por las casas de apuestas, donde Biden tiene el 65% de posibilidades de ganar frente al 35% de Trump, pues ganará Biden. Problema. En 2016, las casas de apuestas y las casas de encuestas patinaron miserablemente. ¿Puede pasar otra vez esta vez? ¿Podría ser? No lo sé. Cosas que apuntan a que podría ganar Trump, a pesar de las encuestas. Pues, por ejemplo, el hecho de que en esos momentos el nivel de aprobación de Trump supera el 50%, según la única encuestadora, que es Rasmussen, que mide la popularidad presidencial a diario desde hace décadas. ¿Puede un Trump que tiene un 51% de aprobación, sin embargo, perder en la elección? Pues hombre, podría ser. Puede haber gente que apruebe la gestión de Trump y a pesar de todo, pues no le guste Trump y vote a Biden. ¿Quién sabe? Más cosas que apuntan a que Trump puede ganar. pues que su nivel de aprobación, por ejemplo, entre la minoría negra, es mucho mayor de lo que era hace 4 años. El nivel de aprobación entre aquellos que han vivido los saqueos del Black Lives Matter en su estado, pues es muy alto. El daño que le ha hecho a Joe Biden todas las revelaciones de las actividades poco antes de su hijo y de las relaciones comerciales entre papá y nene, pues es inmenso. Entonces todo eso apunta a que Trump podría ganar. ¿Cuál es para mí el dato clave? Pues para mí el dato clave es que hay una mayoría de americanos que dice que está hoy mejor económicamente que hace 4 años. Muy difícil que un presidente con el que ha mejorado la situación económica de la gente no repita. Pero, oiga, esto es muy emocional. Y hay mucha gente, por ejemplo, también que no ve que la gestión de Trump con el coronavirus haya sido buena. La de los gobernadores demócratas de los estados tampoco lo ha sido, pero, hombre, al final, pues el máximo responsable del país se llama Donald Trump. ¿Cómo puede eso afectar? Pues no lo sabemos. Un dato que beneficia a los demócratas, pues que el voto anticipado se ha incrementado muchísimo con respecto a 2016. Tradicionalmente el voto anticipado favorece a los demócratas, mientras que los republicanos prefieren más pasarse el día de la votación por las urnas. Pero, disgregando ese voto anticipado, pues resulta que se ha incrementado más entre los votantes que se declaran republicanos que entre los demócratas. ¿Qué significa eso? ¿Más apoyo a Trump? ¿O más miedo de los republicanos a acudir a las urnas presencialmente por el coronavirus? Pues no tenemos ni repajolera idea. Y si alguien les dice lo contrario, les está mintiendo. A mí, mi intuición me dice que ganará Trump, y además holgadamente. Pero, pues las intuiciones también pueden fallar.
Sabemos que el consumo de zumo de granada protege frente a enfermedades degenerativas, cardiovasculares, cáncer, inflamación, obesidad, así como que tiene propiedades antioxidantes gracias a los polifenoles de la granada. Aprovecha los últimos días de la promoción 3x2 de Vitalgrana, zumo 100% exprimido con granadas españolas, no procedente de concentrado ni de granadas de otros países. Vitalgrana, marca líder en zumos de granada, te lo pone muy fácil para que afrontes tu día a día con energía, de una forma natural, saludable, cómoda y para que te sientas mejor que nunca. Promoción 3x2 de nuestros productos hasta el 1 de noviembre. Llévate 3 packs al precio de 2 en todas tus compras en nuestra web vitalgrana.com o en los pedidos que realices en el teléfono 965-723-737.
Sin complejos.
La Generalidad Catalana exige que se acredite el uso de catalán para dar ayudas por la pandemia, según ha denunciado el eurodiputado Jordi Cañas. También ha pedido a la Comisión Europea que inicie una investigación por vulnerar el principio de no discriminación en el mercado único.
Y la Guardia Civil descubre 38.000 euros en sobres en el despacho de un concejal de Esquerra Republicana. Según publica El Confidencial, el concejal de urbanismo de Cabrera de Mar, en Barcelona, Enric Mir, tenía en su despacho 38.000 euros en billetes y en sobres que procedían de comisiones por favores a empresarios.